centramos en el tiempo que dedicamos a la disciplina de Derecho Administrativo 2. Con nosotros se encuentra el profesor del área, Diego Cámara del Portillo. Muy buenas noches y bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches.
Nos va a hablar del régimen de los bienes públicos y, en primer lugar, para que todos lo sepamos bien claro, ¿qué son los bienes públicos?
Por bienes públicos entendemos los bienes pertenecientes a los entes públicos, a las administraciones públicas. Estos bienes pueden ser de diferentes categorías, ¿no? La clasificación fundamental es la que distingue entre los bienes de dominio público, también llamados bienes demaniales, y los bienes patrimoniales. Bienes de dominio público son aquellos que están afectados a un uso público, por ejemplo, las calles de nuestras ciudades, las plazas, las carreteras, los caminos, las playas, al uso público. También son bienes de dominio público los bienes afectados a un servicio público, como puede ser, por ejemplo, pues los edificios de los distintos organismos públicos, la sede de las facultades de una universidad o la casa consistorial de un ayuntamiento, ¿no? Y también son bienes de dominio público aquellos que están afectados al fomento de la riqueza nacional. Esta clasificación está incluso recogida en el Código Civil, artículos 339 y siguientes. Bienes afectados al fomento de la riqueza nacional pues son las minas, los montes públicos catalogados, las aguas, ¿eh? El resto de los bienes, propiedad o titularidad de los entes públicos, son bienes patrimoniales, aquellos en que no concurran estas notas. Sobre esta clasificación bipartita hay que señalar que la Ley General Presupuestaria establece un concepto monetarista de hacienda pública. Dice que la hacienda pública está constituida por los tributos, por las operaciones de la deuda pública, los rendimientos de los bienes patrimoniales, los fondos, valores. De ahí que la doctrina haya distinguido tres tipos de bienes o de patrimonio de las administraciones, es decir, un patrimonio estrictamente público, que sería el demanio o el dominio público, esos bienes afectados a un uso, servicio público o al fomento de la riqueza nacional, un patrimonio privado, que serían los bienes patrimoniales, y un patrimonio financiero, que serían estos fondos y valores de las administraciones que constituye la hacienda pública. Un régimen similar a estos bienes de dominio público tienen los bienes del llamado patrimonio nacional, mal llamado patrimonio nacional, porque patrimonio nacional serían todos estos bienes públicos. La ley del patrimonio nacional, ley especial del año 82, denomina por tal al patrimonio antiguo, patrimonio real, los bienes afectados a la corona, que se singularizan por ese uso al uso de la corona y la real casa, y siempre que ello sea compatible a usos culturales, científicos, artísticos, etc. Los bienes del patrimonio nacional gozan también de las características del dominio público estatal, la imprescriptibilidad, etcétera, ¿no? Hay que distinguir respecto de los bienes públicos, que si son bienes públicos es porque cumplen fines de interés general, de interés social, pero estas finalidades de interés público se pueden conseguir a veces en bienes pertenecientes a los propios particulares a través de la técnica de las limitaciones administrativas. De ahí que la doctrina hable de una categoría diferente, que son las propiedades privadas de interés público. Son bienes privados, bienes particulares, pero que poseen un régimen especial con fuertes limitaciones a la disponibilidad, a la enajenación, a los usos, aprovechamientos de que son susceptibles, y fuertes poderes de inspección de la administración, ¿no? Nos referimos a los montes privados, a los parques naturales, a las limitaciones urbanísticas en general, que nos dicen pues que si un terreno es edificable o no es edificable, y si es edificable en qué términos, con qué volúmenes, etcétera, a las rocas y canteras según la jurisprudencia, que con buen criterio rectifica la ley de minas, dice que son propiedades privadas de interés público, pero con ese régimen especial, de tal manera si el propietario del terreno no explota la cantera, puede incluso la administración llegar a la expropiación forzosa, ¿no? Al patrimonio histórico-artístico, los bienes declarados de patrimonio histórico-artístico, regulado también por su ley especial, la ley 2685 del año 85, y que dice que es imprescriptible e inalienable, características propias del dominio público. En base a estas limitaciones, algún sector de la doctrina, el profesor Parada, pues ha comentado, yo creo que con cierto acierto, que la propiedad privada parece o se puede convertir en algo así como un animal disecado. Dice que tiene toda la apariencia de los seres vivos, pero que se han ido sustrayendo sus vísceras, y que por dentro está hueco, está relleno de serrín, ¿no? Es decir, el propietario al final pues no tiene ni las propiedades de explotar las minas, ni de los aprovechamientos hidráulicos que requieren concesión, ni el edificatorio, ¿no? Ahora, lo que hay que decir es que esto desde luego tiene una plena justificación constitucional, porque el artículo 128.1 de la Constitución Española dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, pública o privada, está subordinada al interés general.
Pues veamos cuál es el régimen jurídico de esas distintas categorías de bienes públicos que nos acaba de mencionar.
En primer lugar, habría que decir que todas estas categorías de bienes públicos están contempladas en la Constitución, concretamente en el artículo 132, que dice que la ley regulará el régimen de los bienes de dominio público de los comunales, establece los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. También habla de los bienes de dominio público estatal, los que determina la ley, y en todo caso las costas, zona marítimo terrestre, playas, etcétera. Y también dice que por ley se regulará el patrimonio del Estado, es decir, bienes patrimoniales, el patrimonio nacional, patrimonio afectado a la ley de patrimonio nacional, digo, bienes afectos a la corona. Establece, pues, una reserva de ley, es decir, en cuanto se establecen reglas especiales, deben ser regulados por ley. En cuanto al régimen ya más concretamente, bueno, en primer lugar, citar la vieja y tradicional distinción que sigue siendo válida del Código Civil, artículos 338 y siguientes, que nos dice cuáles son los bienes según las personas a quien pertenecen, y pueden ser bienes de los particulares o bienes de los entes públicos. Y los entes públicos, a su vez, pueden ser bienes de dominio público o bienes patrimoniales, tanto del Estado como de las corporaciones locales. Después, como normas administrativas especiales, hay que citar la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado del año 64, con un reglamento de desarrollo del año 64 que ha sido objeto de modificaciones posteriores y que, según el Tribunal Constitucional, es una ley básica, tiene carácter básico para las comunidades autónomas que, en el marco de sus principios, pueden dictar, y de hecho han dictado, sus respectivas leyes de patrimonio de las comunidades autónomas. En el ámbito local, en cuanto a los bienes patrimoniales y también los bienes demaniales o de dominio público, hay que citar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local del año 85, el texto refundido aprobado por decreto legislativo del 86 y el reglamento de bienes de las corporaciones locales también del año 86. Y en cuanto al patrimonio nacional, ya citado antes, su ley especial del año 23, perdón, la ley 23 del año 82, 23/82 de 16 de junio. Sobre esta regulación general, podríamos decir, hay que citar sobre todo las distintas leyes sectoriales que regulan las distintas dependencias del demanio, o lo que llaman algunos autores las propiedades especiales. Me estoy refiriendo, pues, a las leyes de aguas, de puertos, de costas, de minas, de hidrocarburos, montes, carreteras, patrimonio histórico, etcétera, que establecen las reglas especiales para esas dependencias demaniales, definen qué propiedades comprenden y cuáles son sus usos y sus aprovechamientos. De este bloque normativo, como acertadamente dice el profesor Parada, se puede decir que establece un régimen jurídico básico aplicable a todos los bienes, ya sean demaniales o patrimoniales, lo cual, como dice el citado profesor, pues no tiene parangón en el derecho comparado. Es decir, tradicionalmente las reglas exorbitantes del derecho civil que conceden privilegios a la administración se han establecido para proteger los bienes demaniales, no tanto los bienes puramente patrimoniales. Pero en nuestro derecho existe, como digo, un régimen jurídico básico aplicable a todos los bienes, sobre el que los bienes de dominio público gozan además de mayores privilegios, de mayores técnicas de protección, y que está compuesto, pues, no solo de normas de competencia y procedimientos, sino sobre todo de importantes privilegios y prerrogativas en manos de la administración.
¿Y qué normas comprende ese régimen jurídico básico de los bienes públicos?
En primer lugar, comprende normas de competencia y de procedimiento, normas administrativas, de qué órganos son competentes, por ejemplo, para proceder a la adquisición, a la enajenación de los bienes, a través de qué procedimiento, y también normas relativas a competencia y procedimiento en la transmisión o cesión de los bienes, ¿no? La Ley del Patrimonio del Estado regula los modos de adquisición de los bienes del patrimonio, de los bienes por la administración, en su artículo 19, estableciendo una relación de modos de adquirir similar a la que establece el artículo 609 del Código Civil. Dice que la administración puede adquirir sus bienes por ley, a título oneroso, con o sin ejercicio de la facultad de expropiación, por herencia, legado o donación, por prescripción y por ocupación. Quizás aquí habría que hablar, como especialidades de los bienes públicos, quizás en el supuesto de la ocupación, el de los llamados bienes mostrencos, que son los bienes vacantes y sin dueño conocido. Dice la ley del patrimonio como los restos de los naufragios y los buques que arriben a las costas, los bienes de las personas fallecidas sin parientes hasta el cuarto grado con derecho a suceder, en cuyo caso el heredero es el Estado, y los bienes poseídos o detentados sin título, ¿no? En todo caso, habría que decir que este modo de adquirir de ocupación de los bienes mostrencos, el Tribunal Constitucional ha dicho que aquí hay que entender la palabra Estado en sentido estricto, es decir, la administración del Estado central, no las comunidades autónomas, por cuanto que la representación de la soberanía nacional reside en el Estado en su conjunto, ¿no? En cuanto a la adquisición o cesión de estos bienes, pues la regla general ha sido, en nuestro derecho que para adquirir bienes sin expropiación debe convocarse concurso para garantizar la mejor oferta, aunque hay que decir que cada vez leyes posteriores han ido introduciendo mayor número de excepciones en favor de la contratación directa. Lo mismo sucede con la transmisión o venta de los bienes públicos. Si son bienes de dominio público, requiere la previa desafectación, pero incluso los bienes patrimoniales, la regla tradicional era la subasta, aunque por leyes posteriores, por ejemplo una ley del año 86, y para facilitar la reprivatización de las empresas del grupo Rumasa, se amplió el catálogo de supuestos de venta directa de los bienes patrimoniales, ¿no? También son normas especiales, pues el deber de formar inventarios y catálogos que tienen las administraciones de estos bienes, sin perjuicio de su inscripción en el registro de la propiedad. La administración puede inscribir también los bienes públicos en el registro de la propiedad, que son inscribibles salvo aquellos que forman parte de lo que se llama el dominio público natural o necesario, por ejemplo los ríos, por ejemplo las playas, la zona marítimo terrestre, por su notoriedad no serían inscribibles en el registro de la propiedad. Los demás bienes pueden ser inscritos y así la administración gozar de los medios defensivos, de las garantías que el registro de la propiedad concede a los titulares inscritos mediante el ejercicio de la acción hipotecaria, del artículo 41 de la hipotecaria, etcétera. Lo que hay que decir es que estos medios que concede el registro de la propiedad, en realidad a la administración no le añaden mucho, porque esta normativa especial le concede medios o prerrogativas mucho más contundentes, mucho más directas y expeditivas para recuperar la posesión de sus bienes.
¿Y cuáles son esos medios que dice tan expeditivos y contundentes?
Básicamente son tres. El deslinde, el procedimiento de deslinde. En segundo lugar, el reintegro posesorio o interdicto propio, y en tercer lugar, el desahucio administrativo. Estos son técnicas defensivas en defensa de la posesión indebidamente perdida de los bienes públicos. Y un cuarto privilegio, que sería el de la inembargabilidad, que es una técnica más bien ofensiva, es decir, que garantiza los bienes de la administración frente a los mandamientos de embargo de los jueces y tribunales. En cuanto a estas técnicas primeramente he mencionado, defensivas, bueno, el derecho de deslindar las propiedades, un derecho reconocido del Código Civil a todos los propietarios, consiste en fijar los límites precisos de sus propiedades. Los particulares tienen que acudir al juez civil para realizar este deslinde de sus fincas o de sus propiedades. La administración no. La administración puede incoar, y le basta con incoar, un simple expediente administrativo regulado en la Ley Patrimonio del Estado, artículos 13 al 17, o en el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, artículos 57 al 70, y de oficio, previo el acto de apeo. El acto del apeo es la comprobación in situ de la situación física de los terrenos. Dicta la administración una resolución que es ejecutiva, dice: estos son los límites de mis propiedades, que por sí misma basta para proceder al amojonamiento, es decir, colocar hitos y mojones que hagan visibles estos límites sobre el terreno, y que es inscribible en el registro de la propiedad. Frente a esta resolución cabe recurso contencioso administrativo dentro de los plazos que fija la ley, sin perjuicio de las acciones civiles en caso de que los propietarios consideren vulnerado su derecho de propiedad o su derecho de posesión. La jurisprudencia ha dicho tradicionalmente que el deslinde lo único que fija es la situación posesoria de las fincas. Es decir, la administración necesita tener la titularidad de ese terreno y fijar los límites de sus posesiones. No puede ejercer una acción reivindicatoria encubierta para adquirir propiedades que no tiene. De ahí que el deslinde, repito, pues es un procedimiento esencialmente posesorio. Sin embargo, hay que decir que las leyes más recientes, las últimas leyes que se están dictando, alteran este tradicional carácter posesorio y nos dicen que la resolución de deslinde dictada por la administración al finalizar este procedimiento declara la posesión y la titularidad dominical a favor de la administración, es decir, la propiedad, rectificando incluso inscripciones contradictorias que pudieran existir en el registro de la propiedad. Esto no es la regla tradicional, como digo, del deslinde, pero sin embargo se recoge así en la reciente ley de costas del año 88, en la reciente ley de vías pecuarias para los deslindes que realizan las comunidades autónomas de las vías pecuarias del año 95, o en la última reforma operada en la ley de aguas terrestres por la ley 46/99. Que el reintegro posesorio tiene una regulación muy sucinta en la ley de patrimonio. Se trata de un procedimiento administrativo por lo que la administración de oficio recupera la posesión de sus bienes patrimoniales antes de que transcurra un año desde la usurpación. Si transcurre más de un año y se trata de bienes patrimoniales, puramente patrimoniales, la administración debe acudir a los tribunales. Si son bienes de dominio público, no hace falta, no rige el plazo de un año, puede recuperar de oficio la posesión en cualquier tiempo. La ley de patrimonio del Estado, únicamente, que es básica, digo, cita esta fact prerrogativa, no establece un procedimiento y que tender que requerirá la previa audiencia del interesado, el requerimiento y el trámite de alegaciones al detentador de estos bienes. Por último, el desahucio administrativo es una técnica también para recuperar la posesión, pero no frente a ocupaciones sin título, sino cuando existe un previo título de arrendamiento o un título concesional. El desahucio administrativo lo reconoce la legislación de régimen local para recuperar los bienes de dominio público y los comunales, lo cual puede tener cierta lógica, pero también lo extiende, lo quizás es más criticable, para recuperar la posesión de viviendas de protección oficial, de viviendas cuyo uso corresponde a los funcionarios, o para la extinción de derechos arrendaticios sobre fincas expropiadas. Digo, es de nuevo otro privilegio de la administración que no necesita acudir, como cualquier particular, a un juicio civil de desahucio ante la jurisdicción civil.
Y otro privilegio que nos ha mencionado antes es el de la inembargabilidad. ¿En qué consiste? Y ya con esto terminamos.
La inembargabilidad está tradicionalmente recogida en la Ley Patrimonio del Estado, la Ley de Haciendas Locales, que nos dice que ningún tribunal podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución alguno contra bienes y derechos patrimonio del Estado, ni contra sus rentas, frutos o productos del mismo. Es decir, protege no solo los bienes de dominio público, sino también los patrimoniales y las rentas, lo que ya habíamos llamado antes la hacienda pública, el patrimonio financiero, las rentas y productos. Esta regla de la inembargabilidad es coherente con la tradicional solución de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que nos dice que la ejecución de las sentencias de condena contra la administración corresponde a la propia administración autora del acto, que si es una obligación de pecuniaria, de pago, pues deberá solicitar en su caso un suplemento de crédito o un crédito extraordinario de las Cortes Generales. Sin embargo, esta regla es contradictoria con el derecho a la tutela judicial efectiva que establece el artículo 24 de la Constitución y el que forma parte de la ejecución de sentencias, como ha dicho Tribunal Constitucional. Si un particular tiene una sentencia de condena a la administración de pago de una cantidad y la administración no le paga, no puede dirigirse y solicitar el embargo de sus bienes. Hay una evidente contradicción. De ahí que esta inembargabilidad ya ha sido criticada tradicionalmente por la doctrina y que a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 88, la sentencia de 15 de julio de 88, se empieza a abrir camino una solución contraria. Esta sentencia y otras posteriores desde el Tribunal Constitucional declararon inconstitucionalidad de la regla de la inembargabilidad de los bienes patrimoniales, solo de los patrimoniales de las corporaciones locales, entendiendo que esta inembargabilidad debería motivarse en razones de interés público social y guardar una proporción entre la finalidad perseguida y el sacrificio que impone al particular que ha salido victorioso de un pleito y que ve que no hay manera de cobrar de la administración. Y entonces nos dice el Tribunal Constitucional que esta justificación existe en los bienes de dominio público, en cuanto que están afectados al uso público, a un servicio público, al Fondo de Riqueza Nacional, que existen los fondos y valores en cuanto que a través del presupuesto de las entidades públicas cumple finalidades de interés social, pero que no tiene justificación en el caso de bienes puramente patrimoniales, que no están afectados a un uso ni un servicio público y respecto a lo cual sí es posible por consiguiente solicitar y obtener del juez competente el consiguiente mandamiento de embargo.
Pues en estos minutos que hemos dedicado en el mundo del derecho al derecho administrativo 2, hemos hablado con el profesor Diego Cámara del Portillo del régimen de los bienes públicos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.